Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump está en Buenos Aires y participa junto a su colega de México y al primer ministro de Canadá en la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Expectativa por la reunión del mandatario estadounidense con su colega chino Xi Jinping en el marco de una guerra comercial. El gobierno de Estados Unidos pide cooperación a las redes sociales para luchar contra delitos cibernéticos. Y en su segundo año de existencia, el Atlanta United clasifica la final de fútbol de la MLS. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 30 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump comenzó hoy su participación en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, y paralelamente tiene previsto sostener reuniones con líderes de las principales economías del mundo. Pero una contraparte con la que el presidente Trump no se sentará es el presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario estadounidense envió un tuit el jueves cuando se encontraba en ruta hacia la capital argentina, cancelando la reunión con el líder ruso porque dijo: Rusia no ha devuelto 3 barcos ucranianos y la tripulación incautada hace casi una semana en el estrecho de Kerch. Rusia acusó a los barcos de entrar ilegalmente en sus aguas territoriales. El mandatario dijo que otra cumbre podría ser posible una vez que este asunto esté resuelto. Y vamos a trasladarnos hasta Buenos Aires, en Argentina, allí donde mi colega Gesell Tobías está encargado de la cobertura informativa de esta importante cita mundial. El presidente Trump ya empezó sus actividades. Tuvo 2 importantes eventos hoy. Estuvo con el presidente Mauricio Macri en un encuentro que sostuvo, tomó desayuno con él y luego estuvo en la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un logro político y económico muy importante, sin duda alguna. Gesell, muy buenos días. Seguimos muy de cerca lo que está sucediendo allá en Buenos Aires.
Muy buenos días. Efectivamente, Yoconda, como tú lo mencionabas, ya el presidente Donald Trump empezó con esta ajetreada agenda que tiene durante estos 2 días y, bueno, obviamente a eso ha venido, a encontrarse con los líderes más poderosos del planeta. Tuvo este encuentro con el presidente de casa, Mauricio Macri, con quien, por supuesto, buscaba acercar también algunos tratados comerciales bilaterales entre ambas naciones, algo que le interesa muchísimo ahora mismo al presidente Macri, tomando en cuenta la crisis económica que atraviesa su país. Pero otro de los temas que estos 2 mandatarios buscaban discutir es la preocupación que tienen por esta triple frontera que comparten Paraguay, Brasil y Argentina, en donde, según agencias de seguridad de Estados Unidos, hay un resurgimiento de células terroristas, específicamente de la organización Hezbollah. Por lo tanto, este es otro de los temas que se discutió durante este desayuno, como tú lo mencionabas, y por supuesto, unos minutos más tarde, finalmente concluyó este complicado ejercicio diplomático que llevaron los estadounidenses con sus pares canadienses y mexicanos, tratando de encontrar un punto en común para firmar este TELCAM o NAFTA 2.0, como se le conoce en los medios tradicionalmente. Exacto. Un acuerdo comercial que fue nuevamente estudiado, fue nuevamente replanificado y finalmente se ha llegado a una conclusión y han podido firmar este tratado, con lo que se le pone punto y final, sin ninguna duda, a casi 2 años de negociaciones para poder llegar a este consenso.
Pero va camino al Congreso, por supuesto. El presidente Trump dijo que espera trabajar con el Congreso de Estados Unidos para completar el acuerdo comercial renovado con México y Canadá, pero dijo no creer que su aprobación sea un problema. Por su parte, el presidente mexicano resaltó que es un buen acuerdo, que está contento, que es bueno para su país, mientras que el primer ministro de Canadá, a tiempo de reconocer que también lo es, dijo que todavía van a seguir trabajando para eliminar aranceles al acero y al aluminio. Pero, Gesell, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de lo que dijo el presidente Trump?
Con nuestras firmas hoy declaramos formalmente la intención de nuestros países de reemplazar el TLCAN con el USMCA, un gran logro innovador, un acuerdo de los días modernos.
Interesante sin duda alguna, porque le da un respaldo importante a esta negociación que fue parte fundamental de las promesas que hizo el presidente en su campaña, Gesell.
Efectivamente, Yoconda, para el presidente esto es un gran logro, para el presidente Trump, pero también lo es para el presidente Peña Nieto, que justo un día antes de concluir su mandato final logra este ansiado acuerdo para las tres naciones. Pero también mencionarte brevemente, Yoconda, que acá en Argentina hay un cierre total de calles, la ciudad parece fantasma en un viernes. Hay que mencionar que este es el evento político, económico más importante nunca antes hospedado por el país sudamericano. También esta es la primera vez que se hace el G20 acá en Sudamérica, de allí la importancia. Y el presidente Macri quiere lucir muy bien, ha invertido, o mejor dicho, desembolsado 43 millones de dólares en la organización de este evento, y ambos, tanto el presidente Macri como el presidente Trump, tienen una agenda muy grande. El presidente Macri tiene 17 encuentros bilaterales oficiales, mientras que el presidente Trump tenía 7 encuentros bilaterales oficiales. Está todavía en duda si finalmente podrá encontrarse con la canciller alemana Angela Merkel, porque, como sabemos, tuvo un pequeño percance con el avión que la conducía a Buenos Aires, tuvo que regresar a Berlín y nuevamente está ahora mismo volando rumbo a Buenos Aires, porque tampoco se quiere perder este importante evento aquí en Buenos Aires.
Exactamente. Bueno, y un pincelazo nada más. Los mandatarios y participantes del G20 comerán hoy al mediodía un choripán, que es uno de los platillos más deliciosos que se puede probar en Argentina.
Yoconda, sin ninguna duda.
Espero que participes de ese almuerzo, mi querido Gesell. Muchísimas
Esperemos
gracias.
Esperemos que nos llegue a los medios de comunicación algo de eso también.
Seguro. Bueno, un abrazo para ustedes, Bricio Segovia y Gesell Tobías, en la cobertura de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Y ustedes los pueden seguir en todas las plataformas de La Voz de América. Un abrazo, Gesell. Gracias, como siempre.
Un abrazo muy grande, Yoconda.
Y el presidente Donald Trump generó expectativa alrededor del tema comercio en el marco de la cumbre del G20. Tony Cano tiene este informe.
El presidente Donald Trump dijo que un acuerdo comercial con Pekín estaba cerca, aunque luego enfrió toda esperanza de avances. Creo que estamos cerca de lograr algo con China, pero no sé si quiero hacerlo ahora, porque lo que tenemos son miles de millones de dólares llegando a Estados Unidos en forma de tarifas o impuestos. Lo que sé es que parece que China quiere un acuerdo. Estoy dispuesto a un trato, francamente. Estoy contento con el acuerdo que tenemos ahora, le dijo Trump a la prensa desde la Casa Blanca antes de iniciar su viaje. Los mercados esperan que se pueda llegar a un acuerdo antes de fin de año, cuando los aranceles estadounidenses aumenten significativamente. Estados Unidos también hará un gesto comercial importante cuando, en el marco de esta cumbre, firme un acuerdo comercial con México y Canadá que reemplaza al NAFTA o TLCAN, rechazado por Trump luego de 24 años de vigencia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Firma que ya se produjo hace pocos instantes. Mientras tanto, las expectativas alrededor de esta cumbre son muchas. Se trata de la reunión de líderes de las 20 economías más importantes del planeta, que representan el 85% del Producto Interno Bruto del mundo y 3/4 de su población. Esta importancia fue reconocida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien advirtió que el mundo se enfrenta a una crisis de confianza.
These meetings come at a crucial moment. Our world is obviously facing a crisis of confidence.
Esta reunión llega en un momento crucial. Nuestro mundo está obviamente enfrentando una crisis de confianza. Aquellos que se quedaron atrás en el camino de la globalización están perdiendo la confianza que los gobiernos y las instituciones. Las inequidades están en crecimiento, en especial en naciones emergentes. Las disputas comerciales están escalando y las corrientes de tensiones políticas están ejerciendo mucha presión en la economía global, dijo Guterres, quien se encuentra ya en Argentina.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Otros temas informativos en Buenos Días América. La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lanzó nuevas alertas por los riesgos que enfrentan miles de niños que están en las caravanas de migrantes. Celia Mendoza en el informe.
Hay que empezar a hablar de que un niño es siempre un niño. No es un niño migrante, no es un niño refugiado, es simplemente un niño. Un niño no es un criminal, un niño no es un peón político. Un niño no es una amenaza para un país.
Afirmó en conversación con La Voz de América Paloma Escudero, directora de comunicaciones de UNICEF, que esta semana expresó su profunda preocupación en torno a las condiciones de seguridad y bienestar de más de 2.700 niños que hacen parte de las caravanas de migrantes centroamericanos que están en camino o ya han llegado a Tijuana.
Es muy importante que se respete al máximo la legislación internacional, tanto en los países de origen, los países de tránsito, los países de destino, porque estos niños tienen que tener garantizado su derecho a poder solicitar asilo.
Según la administración Trump, es fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera legal en los puntos de entrada, como el del Chaparral en Tijuana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y los migrantes centroamericanos comenzaron a mudarse a un segundo refugio en Tijuana anoche, cuando alrededor de 6.000 migrantes se encuentran en la ciudad fronteriza esperando la oportunidad de ingresar a Estados Unidos. Las autoridades dicen que la mudanza se debió al inicio de la lluvia que impactó ese primer refugio, haciéndolo muy incómodo. Marvin Pérez es un migrante guatemalteco y nos relata la experiencia.
Pues el motivo de que siempre está inundada, va, y nos dicen que siempre va a seguir lloviendo, va. Entonces, pues está bien que nos movilice, pues, y esperando, pues, de que también el gobierno americano nos ceda un permiso para poder entrar siempre a su país, ¿verdad? Para darle superamiento a nuestra familia.
Muchos migrantes han estado viviendo en tiendas de campaña en condiciones muy difíciles. Una pausa. Seguimos enseguida con Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, se cerró la tercera semana del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Laura Sepúlveda reporta.
Concluyó la tercera semana de juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Durante esta semana, testigos clave en el caso. Recordemos que primero inició quien habría sido su mano derecha, Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tololoche, quien también fue reconocido como El Gordo. Él precisamente estuvo entregando detalles del funcionamiento de la organización, se refirió también al círculo más íntimo de Joaquín El Chapo Guzmán y por último reseñó 4 atentados en donde casi pierde su vida y sobre los cuales, sin pruebas, acusa a Joaquín Guzmán Loera. Al término de su testimonio, la defensa, al igual que la fiscalía, hicieron mucho énfasis en la importancia de la veracidad de lo que él había dicho, pues de lo contrario podría caer en falso testimonio que lo podría llevar nuevamente a prisión. Después tuvimos unas intervenciones por parte de miembros de la fuerza pública, quienes relataron los allanamientos y todas las investigaciones que llevaban avanzando en este caso. Pero por último, la semana terminó con otro testigo clave de la fiscalía, quien ha sido reconocido como alias Chupeta, Juan Carlos Ramírez Abadía, quien recordemos se comenzó a conocer gracias al cartel del Norte del Valle. Él precisamente, según estaba informando, proveyó cocaína a el cartel de Sinaloa durante los años 90 y fue el que le comenzó a dar esa forma a la coca para poderlo poner en latas de jalapeños que posteriormente fueron enviados aquí a los Estados Unidos. Un estilo que se cambió debido a una incautación que se llevó a cabo en Los Ángeles. Esta información y esta noticia continuará teniendo desarrollo el próximo lunes a las 9:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El vicefiscal general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, pidió a las compañías de redes sociales y empresas de tecnología que trabajen con autoridades para proteger al público de delincuentes cibernéticos. Hablando en un simposio sobre delincuencia en línea, Rosenstein dijo el jueves que correspondía a las compañías poner la seguridad al mismo nivel que la novedad, la conveniencia y la tecnología de diseño. Algunos expertos en tecnología castigan a los colegas que se comprometen con la aplicación de la ley para abordar el cifrado y desafíos similares. El hecho de que las personas lo critiquen rápidamente no significa que esté haciendo lo equivocado. No lo duden. No hay nada virtuoso en negarse a ayudar a desarrollar un cifrado responsable o avergonzar a las personas que entienden los peligros de crear espacios con un mundo real o virtual donde las personas son libres de victimizar a otros sin temor a ser atrapados o castigados. Rosenstein dijo que las prácticas de encriptación de datos son un detrimento significativo para la seguridad pública. El ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declara culpable de mentir dentro de la investigación de los nexos de Rusia con las elecciones de 2016. Luis Alberto Facal con detalles.
La investigación sobre el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos dio un giro potencialmente significativo el jueves cuando el ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable en un tribunal federal en Nueva York. Cohen admitió que mintió al Congreso sobre el interés de Trump en un proyecto de bienes raíces en Rusia mientras se postulaba para presidente. Michael Cohen salió de la Corte Federal en Nueva York sin comentarios, acompañado por su abogado Guy Petrillo. El señor Cohen ha cooperado. El señor Cohen continuará cooperando. Los documentos judiciales presentados por el fiscal especial Robert Mueller detallaron la admisión de Cohen de que engañó a la Comisión de Inteligencia del Senado el año pasado sobre un proyecto inmobiliario de Trump en Rusia por lealtad al presidente. La declaración de culpabilidad de Cohen provocó una rápida respuesta del presidente Trump. Y él es una persona débil, y al ser débil, a diferencia de otras personas que usted observa, es una persona débil y lo que está tratando de hacer es obtener una sentencia reducida. Por lo tanto, está mintiendo sobre un proyecto que todos conocían. Quiero decir, fuimos muy abiertos al respecto. La noticia de la declaración de culpabilidad de Cohen provocó la reacción del senador demócrata Mark Warner. Parece haber una tendencia aquí entre tantos aliados más cercanos del presidente que no dicen la verdad, aunque también hay una Casa Blanca que parece que a diario no tiene los hechos correctos. Los republicanos también expresaron preocupación, incluyendo el senador por Luisiana, John Kennedy, quien dijo que si Cohen se declaró culpable de mentir al Congreso, debería ser castigado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar con Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Continuamos con la información. La crisis de salud en Venezuela continúa creciendo, poniendo en riesgo a los ciudadanos. Adriana Núñez Rabascal reporta.
La Organización Médicos por la Salud evaluó las condiciones de los 300 hospitales del país y emitió un informe en el que revela que un 43% de los laboratorios no tienen reactivos para exámenes de sangre. El coordinador de este estudio, Dani Golindano, ofreció cifras.
El 51.3% de los servicios de rayos X en el país están inoperativos. Vemos cómo hoy en día el 95.6% de los hospitales de nuestro país, entre hospitales tipo 3 y tipo 4, no tienen tomógrafos y resonadores para evaluar un paciente. Y quiere decir que de cada 10, 9 no tienen derecho a recibir un trato médico digno a la hora de una evaluación médica.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dice que su sistema de salud gratuito, integrado por médicos cubanos y venezolanos, llega a los más pobres y garantiza la atención primaria.
Hagamos una revolución dentro de la revolución para construir un sistema integrado, moderno, funcional, avanzado, científico, que sirva al pueblo a nivel de la salud.
La encuesta nacional de hospitales también reveló que durante 2018 los centros clínicos fueron golpeados por la escasez de agua y los apagones y se vieron obligados a esperar varios días para resolver estos problemas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y 9 binomios se inscribieron en Bolivia para participar en las elecciones primarias. Fabiola Chambi en el informe.
9 binomios oficializaron su registro ante el Tribunal Supremo Electoral para participar el 27 de enero de 2019 de las inéditas elecciones primarias de Bolivia. La fórmula más polémica es la compuesta por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera del Partido Oficialista, que intentarán ir por una reelección, aunque obtuvieron un rechazo para su repostulación en el referendo de 2016. Evo Morales Ayma prometió una paliza a la derecha.
Estamos convencidos con esa militancia, con ese pueblo que ha decidido seguir cambiando Bolivia, que el 27 de enero del próximo año.
Por otro lado, sorprendió la ruptura de la alianza de oposición Bolivia Dice No, conformada por el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas. Doria Medina declinó su candidatura porque no encontró consenso.
Hoy mi deber para con Bolivia es renunciar con desprendimiento. Por eso debemos apoyar a quienes tengan mayores posibilidades.
Otro binomio registrado fue el del expresidente Carlos Mesa junto al abogado Gustavo Pedraza por la Alianza Comunidad Ciudadana.
Iniciar este camino que tiene como objetivo ganar las elecciones de octubre de 2019 después de este paso forzado que ha planteado el gobierno de las elecciones primarias.
El Tribunal Supremo Electoral Boliviano publicará el 8 de diciembre las candidaturas habilitadas para participar en las primarias. En esta fecha se conocerá también si el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera están plenamente habilitados para la contienda electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y el presidente Donald Trump invitó al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, a visitar Estados Unidos, según confirmó el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, luego de reunirse con el mandatario recientemente electo en Río de Janeiro. La visita de Bolton fue la primera reunión de alto nivel entre las dos administraciones que han hecho comparaciones sobre posiciones similares en temas como el medio ambiente, el control de armas, el comercio chino y el conflicto árabe-israelí. Bolton escribió en Twitter que él y Bolsonaro habían disfrutado de una discusión muy productiva y de gran alcance. Por su parte, Bolsonaro también llevó a las redes sociales el tema, donde calificó las conversaciones como productivas y bienvenidas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol profesional de Estados Unidos, apenas en su segundo año de existencia, el Atlanta United se clasificó a la final de la Major League Soccer, donde buscará un título que marcaría el cierre perfecto de la gestión del técnico argentino Gerardo Martino. Atlanta cayó el jueves por 1-0 en su visita a los Red Bulls de Nueva York, pero ganó la final de la Conferencia del Este con un marcador global de 3-1. Se medirá en el duelo por el cetro de la liga a los Timbers de Portland, que más tarde superaron 3-2 al Sporting de Kansas City con un doblete del argentino Diego Valeri tras igualar sin goles como locales en la ida. La final está programada para el 8 de diciembre. Los dirigidos por el Tata Martino persiguen lo que sería apenas el segundo título deportivo de relevancia para la ciudad, después de que los Bravos conquistaron la Serie Mundial en 1995. Y finalmente el gran clásico argentino por el título de la Copa Libertadores, el partido soñado que no se pudo escenificar en Buenos Aires, encontró sede al otro lado del Atlántico, en Madrid. La Conmebol confirmó que la final del torneo regional entre Boca Juniors y River Plate se jugará en la capital española el 9 de diciembre. El anuncio del presidente de la entidad rectora del fútbol sudamericano surgió luego que su tribunal de disciplina desestimó el reclamo de Boca Juniors para descalificar a River Plate por los graves hechos de violencia que malograron el partido de vuelta en el Estadio Monumental de Buenos Aires el fin de semana pasado. Y el mariscal de campo Joe Flacco de los Ravens de Baltimore regresó a los entrenamientos por primera vez desde que sufrió una lesión de la cadera derecha el 4 de noviembre, luego de recibir autorización médica para jugar de nuevo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa. Seguimos enseguida con los espectáculos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Twas the night before Christmas.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos de esta semana en Estados Unidos. Anna and the Apocalypse, Anna y el Apocalipsis. Un apocalipsis zombie amenaza a la adormecida ciudad de Little Haven, lo que obliga a Anna y a sus amigos a cantar para sobrevivir enfrentando a los zombies en una carrera desesperada por alcanzar a sus seres queridos. Sin embargo, pronto descubren que nadie está a salvo en este nuevo mundo y que la civilización se desmorona a su alrededor. Las únicas personas en las que pueden confiar verdaderamente son ellos mismos.
Justin Bieber's a zombie.
En Anna y el Apocalipsis actúan Ella Hunt, Malcolm Cumming, Mark Benton y Sarah Swire. En la película Elliot, The Little Stranger, el reno más pequeño, un caballo miniatura llamado Elliot, sueña con llegar a formar parte del equipo de Santa Claus.
He's a miniature horse with big dreams. If you just give me a chance, this holiday season.
You can do this!
Featuring the voice talents of Josh Hutcherson, Samantha Bee, with Martin Short and Martin Short.
Got each other. That's what counts.
I love you. That's the first time you've ever told me that.
A Head Full of Honey es una bellísima película en la que un paciente de Alzheimer y su pequeña nieta se embarcan en un memorable viaje a Europa.
Don't take it personally. Let me feel it.
Con las estrellas Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer y Jacqueline Bisset.
If you just tuned in, we're talking to Sleepless in Seattle.
Y en los próximos días, varios reestrenos con motivo del 25º aniversario de La Lista de Schindler, Filadelfia y Sleepless in Seattle.
Someone says, tell me, what was so special about your wife?
I am having all of these fantasies about some man I have never even met who lives in Seattle.
Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Sleepless in Seattle?
That's what you called them on the show.
And now 2001 is number.
Well, Dr. Marshall Fieldstone, I think. It was
like. Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Andrés Manuel López Obrador prestará el sábado juramento como nuevo presidente de México en una ceremonia que estará marcada por la sobriedad que el mandatario electo quiere para iniciar su periodo de 6 años. AMLO, como lo conocen en México, son las 4 letras de sus nombres y apellidos, es sociable, franco y espontáneo, aunque tal vez demasiado para los mercados financieros que se han tambaleado antes de su juramentación. López Obrador es el primer presidente desde la Revolución Mexicana que ganó popularidad como líder activista y ve su llegada al poder como la cuarta transformación del país luego de la independencia de España, las reformas liberales que acabaron con el dominio de la Iglesia en 1850 y la Revolución de 1910. Sus llamados a una cruzada contra la corrupción y su preocupación por la gente de a pie suelen asumir proporciones de misión moral que preocupan a algunos en México. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Recuerden visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente fin de semana.